Buenos días, hermanos. Continuamos entonces con la segunda carta a los tesalonicenses que hemos empezado el domingo pasado. Y quiero invitarles a las personas que no han podido asistir el domingo pasado que revisen en Elche Revisión. Ahí hay un buen resumen de la predica que hemos escuchado el domingo pasado. Hemos escuchado que la iglesia en Tesalónica se mantuvo firme, crecieron en fe, en amor y en paciencia. Y eso, hermanos, a pesar de tribulación. Y la gran pregunta al final, que está escrito en boleto, ¿cómo somos nosotros? Deseamos que seamos también una iglesia aquí, que crezcamos en fe, en paciencia y en amor. No tenemos tribulación aquí hoy. La iglesia en Tesalónica sí tenía. Y creo que para nosotros sufrir tribulación, sufrir persecución es nada agradable para nosotros, ¿no? No queremos sufrir. Pero algo muy interesante dice la Biblia en el verso 5 de la primera, del primer capítulo. En el verso 5, segunda Tesalonicenses 1:5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Interesante. Entonces, la persecución prueba que el juicio de Dios que está por venir es justo. Y además, las personas que sufren persecución, que sufren tribulación, son tenidos. Dios los ve como personas especiales, personas que son considerados por dignos. Poder sufrir por la causa de Dios, de Jesucristo, es un honor y tendrá su recompensa. Eso leemos también en Romanos 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. O en Hechos 5, después que los apóstoles estaban delante del concilio, leemos, y ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sufrir por la causa del nombre de Jesucristo por los apóstoles ha sido un honor, porque ellos sabían que habrá una gran recompensa un día. Los tesalonicenses estaban sufriendo persecución y los tres varones, Pablo, Silvano y Timoteo, como redactores de esa segunda carta, les están alentando seguir adelante a pesar de persecución. Quieren alentar el pueblo de Tesalónica, de la iglesia, siguen adelante. Habrá una gran recompensa. Y Pablo dice en el versículo 5 que él está sufriendo por la causa de Dios, es digno del reino de Dios, ¿no? Y hoy aprenderemos algo más en los versículos que vamos a leer a partir del versículo 6, que Dios se da cuenta que sus queridos hijos están sufriendo. No le da igual a Dios. Y llegará el momento cuando Dios castigará a los opresores con sufrimiento y dará un descanso eterno para sus hijos. Por eso puse el tema de hoy sobre ese texto, la última palabra la tiene Dios. Nosotros podemos estar sufriendo, podemos pensar que no es justo que está pasando en mi vida, pero la última palabra la tiene Dios también sobre tu vida y la mía. No pasen las cosas por casualidad en nuestra vida. Dios tiene un propósito y su propósito a veces más alto que lo podemos entender. Leemos, abrimos nuestras Biblias en el primer capítulo, leemos versos 6 al 10. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Desde el versículo 6 y la primera parte del séptimo versículo vemos que Dios retribuye a los opresores con tribulación. Leemos otra vez: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Los tesalonicenses vivían bajo opresión. Y hemos escuchado el domingo pasado que esa segunda carta ha sido escrita poco después, posiblemente un año después de la primera. Ya en la primera carta, en esa época, estamos sufriendo persecución. Y esa persecución seguía hasta este momento. Entonces, un año entero estaban sufriendo persecución por su fe. E incluso hoy en día hay muchas personas que sufren persecución. No aquí en América Latina, o no mucho. Tampoco en Europa Occidental, pero en partes de África, en China, en Corea del Norte y otros lugares. Ellos están oprimidos. Ellos están sufriendo, familias son separadas. Son maltratados cruelmente y a menudo torturados hasta la muerte por la causa del nombre de Jesucristo. Mire, el hombre que está haciendo esas cosas, que vive bajo el poder de Satanás, es realmente cruel. Pablo escribe aquí que es seguro que Dios paga con tribulación a los que están, los que os atribulan. Atribular significa aquí padecer persecución. Dios se da cuenta que está pasando aquí en la tierra. Puede ser que los hijos de Dios sufren. Los tesalonicenses estaban sufriendo por un gran tiempo. Y posiblemente estaban repitiendo siempre, posiblemente repetidamente. Y hoy en día es lo mismo todavía. Pero vendrá el momento en esta tierra. Y ese momento va a ser único y una vez solamente, cuando llegará un juicio final donde los opresores serán sancionados con angustia. Eso dice aquí la palabra de Dios. Aunque no tenemos nosotros aquí persecución, este pasaje tiene un mensaje de alta importancia para nosotros. Vemos que Dios tiene la última palabra, y eso también en tu vida y en la mía. Y nuestra vida tiene una salida dual. Aquí hablamos de dos salidas. A un grupo, Dios aquí dice que es justo que Dios les recompensa con tribulación, con sufrimiento, y al otro grupo con eterno descanso. Dos grupos hay, no una tercera. Eso puede asustarnos si sabemos eso, o llevarnos, consolarnos, llevarnos a la paz, sabiendo que Dios tiene la última palabra. lo que pasa hoy día no es, hay un día cuando Dios va a hablar un juicio justo también en mi caso. Y eso para los hijos de Dios es un gran consuelo. A veces nos sentimos discriminados. Nos sentimos que somos tratados injustamente. Y puede ser que lo que está pasando ahorita en tu vida te parece que no es justo. Al otro le está yendo bien en su vida y yo estoy sufriendo. No es justo. Eso puede pasar por nuestra cabeza. Pero Dios retribuye un día justamente y lo pondrá a plena, a la luz adecuado, también tu caso. Tan justo y santo se llevará a cabo el juicio de Dios en aquel día. Pero de alguien más debemos ser conscientes. Un grupo de personas se verá recompensado con la angustia y el otro con el descanso. Como dije, no hay un tercer grupo. Aunque Pablo no usa aquí las palabras cielo e infierno, a eso se refiere aquí. Una salida dual. O cielo o infierno. No hay una tercera opción. Y eso sí es un asunto muy serio también para nosotros aquí hoy en la mañana. Significa para mi vida, yo voy a pasar mi vida en el cielo o en el infierno. ¿Dónde pasarás tú tu futuro eterno? Esa es la gran pregunta. En la santa justicia de Dios, Dios recompensa a sus hijos con el cielo. ¿Y reconocemos el amor de Cristo hacia sus hijos? Un día nos espera un futuro tan lindo para nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que no vamos a pensar atrás y pensar, pero yo tenía que sufrir tanto, ¿no? Nos está esperando un lugar de tanta belleza que no podemos imaginarnos hoy en día. Algo más quiero mencionar aquí en la primera parte, que Dios retribuye a los opresores. No es nuestra tarea aquí en la tierra vengarnos a las personas que nos están haciendo la vida tan difícil. Dios retribuye. En Romanos 12, 19, leemos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces hemos visto que Dios recompensará un día. Nosotros no es necesario meternos en eso, sino dedicarnos a Él, que se haga su voluntad en mi vida y en suya también. Eso quiere Dios. Dios recompensará a los opresores con aflicción y a los afligidos dará un lugar al reposo. Vamos a volver a ese tema en el tercer punto otra vez. Pero ahora en la segunda parte queremos pensar en el momento. ¿Pero cuándo va a pasar todo eso? Y leemos en el versículo 7, cuando venga, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Pablo habla aquí de la manifestación del Señor Jesucristo desde el cielo, juntos con sus ángeles de su poder. Entonces Pablo habla aquí, no habla aquí del rapto que hemos estudiado en el cuarto capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses, porque el rapto, hemos leído ahí, es tan rápido en un cerrar y abrir los ojos, ¿no? O se dice al revés, abrir, no, cerrar y abrir, no, no abrir y cerrar. En un cerrar y abrir de los ojos, rápido, y después los hijos de Dios han desaparecido. Los otros no se van a dar cuenta del momento, pero aquí leemos que cuando se manifieste el Señor Jesucristo, eso será visible para todos. Jesucristo va a volver como Rey juntos con sus ángeles de gran poder y en gran gloria va a volver Jesucristo. De eso habla aquí Pablo. En varios lugares, Pablo, la Biblia nos da otros índices para la segunda venida de Jesucristo. Porque, por ejemplo, Jesucristo mismo dice en Mateo 16, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con ángeles. Y entonces Él pagará otra vez a cada uno conforme sus obras. O en Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vemos claramente que la segunda venida de Jesucristo es visible, porque aquí dice cuando Jesús venga, después en Mateo 24:30, aparecerá el señal del Hijo del Hombre y verán al Hijo del Hombre viniendo. Es algo visible. ¿El rapto no? Y además vemos aquí que Jesús va a venir en gran poder y gloria. Jesús vino la primera vez como hijo muy humilde. La segunda vez va a venir en gloria y gran poder como Él es. Jesús está sentado ahorita en el cielo al diestro de su Padre. Y como Rey va a volver. Y además Jesús va a volver como juez, acompañado con sus ángeles. Porque aquí, en este momento, empezará el juicio. Aquí en Mateo 16 dice que, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Empieza el juicio cuando venga Jesucristo desde el cielo. En este momento. Y si Pablo dice aquí en llama de fuego, yo me estaba preguntando, ¿por qué no dice solamente en fuego? ¿Por qué no dice solamente en llamas? Creo, Pablo dice aquí, porque fuego es de llamas, ¿no? Y sin llamas no hay fuego, y sin fuego no hay llamas, ¿no? Pero creo que Pablo está dando aquí un énfasis en llamas de fuego, que este juicio, el fuego a través de la Biblia es un símbolo para el juicio. Y aquí está dando énfasis, este juicio aquí va a ser ultra santísimo, ultra correcto. No habrá corrupción en este juicio aquí. Dios va a hablar el juicio correcto sobre cada uno de nosotros. ¿Cuándo pasa eso? Posiblemente viene ese momento más antes de que lo piensas. La Biblia no nos dice el tiempo exacto. No dice en tal año, en tal fecha. No, la Biblia lo oculta, este momento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No nos preocupamos de eso? Debemos estar bien atentos. Porque en el testimonio de la hermana Maya esta mañana hemos escuchado que la muerte viene a menudo más rápido de lo que pensamos. Y sabio es esta persona que está preparada hoy, en este momento. Sabio eres tú si estás preparado donde estás sentada en este momento. Porque no sabes si hay un mañana para ti. Yo no lo sé tampoco. Si hay un mañana para mí, aunque soy todavía joven. En Salmos 31 leemos que nuestro futuro está en las manos de Dios y no en nuestras manos. el juicio de Dios está por venir. Hoy todavía es la periodo de gracia. Hoy todavía es posible para que tú limpies tu corazón, limpies tu vida y aceptes el perdón de Jesucristo. Hoy lo puedes hacer, mañana, no lo sé. Jesús que sufrió por nosotros, que entregó su vida hasta la muerte, ha sido resucitado para nosotros. Y Él vive para darnos vida eterna a ti y a mí, a todos nosotros. Estimado oyente, ¿tienes tú este perdón de tus pecados? Jesús mismo dijo en Juan 3:18, el que cree, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Dios juzgará también tu vida y la mía de una manera concluyente. Pero ¿de qué manera tu vida será juzgada un día? Eso lo tienes entonces tú y yo en mis manos. Yo puedo aceptar a Jesucristo o lo puedo rechazar. Pero la consecuencia tenemos que llevar nosotros también en nuestras vidas. Y justo de eso se trata en la tercera parte, donde veremos la forma de la retribución por nuestra vida. Leemos otra vez versos 8 al 10. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dos opciones hay para nuestra vida. Otro versículo que yo me estaba sorprendiendo de eso, que está dando tanto énfasis aquí, ¿no? Aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todos esos versículos que estaba mencionando aquí son de Juan 3. En la conversación Jesús con Nicodemos. El que cree en el Hijo del Hombre, el que cree en el Hijo, tiene la vida eterna, pero el que rechaza creer en el Hijo del Hombre, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y con este grupo, que la ira de Dios sigue siendo sobre estas vidas, con este grupo queremos ocuparnos ahorita. El grupo que no ha aceptado, y aquí dice la palabra de Dios, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Por eso te pregunto, ¿conoces tú a Dios? Conocer a Dios significa tener una relación personal, una relación íntima con Jesucristo. Ya han visto la foto de Evo Morales aquí, ¿no? Si les pregunto, ¿quién conoce a Evo Morales? ¿Sí o no? ¿Lo conocen o no? Ah, sí lo conocen. Ah, vamos a ver de esta forma. ¿Qué forma? A su foto nomás dice la hermana. Lo conocemos por los medios de la comunicación. Lo conocemos porque hemos leído de él en el periódico. Lo conocemos porque le hemos visto una vez de lejos. Ah, ya lo conocemos, ¿ah? ¿Y saben qué? Así dicen muchas personas, yo conozco a Dios. Pero en virtud, ni siquiera lo conocen. Yo diría que nadie aquí adentro, o posiblemente unos muy pocos, lo conocen al presidente Evo Morales, de verdad. Yo no lo conozco, aunque conozco su foto. pero no lo conozco así realmente porque no estoy pasando tiempo con él. Nunca me ha invitado a su casa. Yo le a él tampoco. No pasamos tiempo con él, ¿me entienden? Y entonces no lo conocemos. Solamente por verlo una vez de lejos no le conocemos a Evo Morales. Y muchas personas aquí en la tierra conocen de Dios solamente porque han escuchado una vez, pero sin tener una relación íntima con Él. Sin tener el perdón de pecado. Entonces, personas que no tienen el perdón de pecados no conocen a Dios. Y son de ese grupo que leemos aquí en el versículo 8, que no, para dar el decir, que no conocieron a Dios. Esas personas, por eso te he preguntado, ¿conoces tú a Dios con esta relación? ¿Tienes una relación con Él? Después Pablo escribe otra característica aquí. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. El punto aquí es que el cristiano, la persona que conoce a Jesucristo, vive en obediencia. Tantas veces hemos escuchado ese aquí en esta iglesia. El cristiano vive en obediencia. Y miren aquí, este aquí conocieron, es tiempo pasado. Y aquí dice, ni obedecen. ¿Ah? ¿Tiempo presente? Si hemos conocido de verdad a Jesucristo, andamos entonces en una manera obediente a Dios. Si no es el caso en tu vida, no has conocido a Dios. Y sigas en este grupo que va a ser recompensado con tribulación. Pero, ¿qué significa obedecer a la palabra de Dios? ¿Quieren dos ejemplos? En la primera carta, en capítulo 5, hemos estudiado, tened paz entre vosotros. Imperativo. Tener paz. Y la pregunta a ti es, a mí es, ¿cómo me comporto? ¿Soy yo una persona que, un regañón que siempre discordia entre hermanos porque estoy hablando mal de los demás? Hablando mal de los demás no es llevar a la paz a los demás. ¿Cómo me comporto en mi matrimonio? ¿Cómo me comporto en la familia? ¿Soy yo una persona que busca la paz o no? Esa es la gran pregunta. El imperativo está claro. Tened paz en vosotros. Y personas que conocen a Jesucristo, entonces, busquen la paz. Queremos ser obedientes, ¿no? Entonces, buscar la paz. Oh, Jesús dice en Juan 15:12, esto es mi mandamiento, más claro. Mi mandamiento dice que os améis unos a otros como yo he amado. Lo pongo en práctica. ¿Soy yo una persona obediente al Evangelio de Jesucristo? Creo que el reto es para cada uno de nosotros. Tan rápido tenemos nuestras excusas y decimos, pero yo no creo que Dios me pregunte eso a mí, que yo amo uno al otro, a cada uno. No, porque mi cónyuge es realmente el último que existe. Si tú sabrías que él me ha hecho, no dirías eso. Puede ser que tu cónyuge es el último o la última, pero puede ser también que tú no eres mucho mejor. Y este mandamiento de Dios está escrito, que os améis uno al otro. pero dice aquí algo más, como yo os he amado. No con el amor humano. Eso no alcanza para amar a una persona que en virtud de sus acciones realmente no es simpático, o no más es simpático. Nuestro amor humano no alcanza, pero si conocemos a Dios, que leemos en Romanos 5, que Dios ha demarrado su amor en nuestras vidas para que os améis uno al otro con su amor. ¡Wow! Y nadie puede decir que yo no tengo el amor de Cristo. Si no lo tienes, no eres hijo de Dios. Pero si eres hijo de Dios, Dios te está llenando con su amor, te está capacitando para que puedas cumplir ese mandamiento, para que os ames unos al otro. A veces me pregunto realmente si en la iglesia hay personas que dicen que son cristianos, pero que ni siquiera se saludan, se aparten. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando eso? Están aquí en la congregación de forma regular, pero no cumplen ese mandamiento que os améis unos a los otros. ¿Qué está pasando aquí? Yo no sé. O sea que no son cristianos. Se han puesto su máscara nomás aquí, que pero adentro no son cristianos, o son cristianos hijitos, bebecitos espiritualmente, que no han madurado nada, nada, nada. A pesar de que estén aquí en la congregación años, y no son jóvenes más, sino mayores o adultos, creo que eso ya es trágico. Pero yo no quiero poner verde a los demás, sino quiero que la palabra de Dios siempre a mí mismo me desafíe. ¿Y sabe qué significa este versículo para mí? Samuel, tened paz, que os améis unos al otro. Yo tengo suficiente que hacer en mi vida, y creo que tú tienes suficiente en tu vida también, ¿no? Pero esa es la palabra de Dios, y queremos dejarnos desafiar por la palabra de Dios cada día. ¿Y saben qué estoy experimentando? A veces no es fácil que os ames unos al otro, ¿no? Pero estoy experimentando que si yo dejo que la palabra de Dios gobierne mi vida, que Dios me está cambiando. Cosas que me estaban molestando, lo puede ver de diferente forma. Dios me ayuda a entender la otra persona. Y yo me estoy dando cuenta que vivir una vida totalmente bajo el reinado de Jesucristo es realmente interesante, fascinante, emocionante. Porque Dios está cumpliendo su palabra en mi vida. Yo veo como Dios está obrando en mi vida, y creo que todos aquí adentro que dejan llevar su vida, que dejan gobernar su vida por Jesucristo, lo experimenten lo mismo. Y yo deseo que todos hoy en la mañana aquí adentro pudieron disfrutar de esto. Ahora, sin embargo, el hecho es que muchas personas no conocen a Dios y a Jesucristo y no son obedientes. ¿Qué sucede una vez con esas personas? Y, estimado oyente, si tú te has dado cuenta que no vives en paz con todas las personas, cuidado. Porque aquí la palabra dice que lo que va a aplicar a esas personas. Dice en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo explica aquí con más detalles lo que mencionó en el versículo 6, donde escribió, aquí está, que Dios va a pagar con tribulación a los que os atribulan. Pagar con tribulación, eso explica Pablo aquí, que significa, por un lado, sufrir pena de eterna perdición y por otro lado, estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quién quiere eso aquí, hoy adentro? La palabra de Dios es muy clara. Y creo que ese es el texto que el hermano Juan me ha dado para predicar el más serio hasta este momento que he predicado. Eso es el futuro de las personas que no conocieron a Dios y no obedecieron al Evangelio de Jesucristo. ¿Lo entendemos? Estar en el infierno será una pena eterna y un sufrimiento que no podemos soportar. Ahí realmente es lo que Jesús hablaba tantas veces, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Realmente, yo lo sabía. Lo has escuchado, pero no has sido obediente. Y por otro lado, una dimensión que creo que no podemos imaginar todavía. ¿Qué significa estar excluido de la presencia del Señor para siempre? ¿De la gloria de su poder para siempre? ¿Quién se encuentra ahí un día? Para él no hay vuelta atrás. Me parece que Dios ahí está retirando su poder y su gloria de esas personas. Y las entrega a la crueldad de Satanás para siempre. Estar excluido de la presencia de Dios. En funciones fragmentarias podemos entender y ver o reconocer la crueldad de Satanás, incluso hoy en día. Si pensamos en gobernantes que han sido crueles, en Hitler, Stalin, Mao Zedong, otros más, que han enviado miles y miles de personas a la muerte. Así es el hombre bajo el reinado de Satanás. Cruel. Pero Satanás es mucho más cruel, porque hoy día Dios deja que salga el sol sobre buenas y malas, ¿no? Hay su presencia todavía. En Job aprendemos también que Dios está limitando a Satanás. Pero en aquel día, en el infierno, ya no más. Ahí será el crujir de dientes. ¿Dónde pasarás tú tu futuro? Horrible será ahí, terrible. Pero Dios es también bueno. Porque hay un segundo grupo humano, leemos verso 10 otra vez, que dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Los que han creído en Jesucristo, en ellos Jesucristo será glorificado y admirado en este día. Entonces, eso se aplica a las personas que han aceptado a Jesucristo, su sacrificio vicario en el Calvario, por sí mismo. Han dejado que Jesús ha limpiado sus vidas, sus pecados, y se dejaron gobernar por la palabra de Dios. A esas personas les espera el cielo. En el cielo los creyentes entonces reconocerán a Jesucristo como Él, como Él realmente es. Aquí conocemos en partes, ¿no? Dice 1 Corintios. Entendemos un poquito de lo que realmente Jesucristo es, pero allá conocer, pero entonces seremos conocidos como nosotros ya ahorita somos conocidos por Jesucristo. Él nos conoce hasta el más mínimo detalle, pero allá lo veremos. ¿Cómo hará temblar a la gente del infierno por la crueldad de Satanás? Las personas en el cielo se sorprenderán un día de la gloria de Dios y de Jesucristo. Se dará lugar a una profunda admiración. ¿Quién realmente es Jesucristo? Lo que Él ha hecho para mí. La gloria de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. El cielo debe ser un lugar de tanta belleza, de una gloria inimaginable. Y esto se espera a los hijos de Dios. Algo tan único que ni un ojo ha visto nunca, para estar siempre en la presencia de Dios. Eso nos espera, hermanos. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo debe haber sido para las personas en Tesalónica! Hoy incluso para las personas que están sufriendo persecución. Un lugar me está esperando. Dios me está dando una corona un día, aunque no lo merece. Estoy deseando que llegue ese momento. Así que el cielo es el lugar donde los hijos de Dios estarán para siempre. ¡Qué contraste al infierno! Toda la presencia de Dios va a estar en el cielo. Oyente, ¿dónde pasarás tu futuro? La Biblia dice muy clara que se decide aquí en la tierra, donde nosotros pasamos nuestro eterno futuro. Dios hizo posible en su Hijo Jesucristo que no tengamos que ir al infierno. Porque dice el versículo más conocido, y también un niño hoy en la mañana lo dijo, que muy bien que ya sabe ese versículo. Leemos juntos, muchos deberían conocerlo por memoria ahorita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú, estimado oyente, no has dado ese paso en la fe, te invito, ven a Jesús. ¿O quieres pasar tu futuro eterno en el infierno? ¿Piensas que no necesitas a Jesús? ¿Realmente quieres rechazar esa gran oferta de Jesucristo? Ven a Jesús. Puedes venir después, acercarte al hermano Juan Antonio, a una persona de confianza aquí. Hay también mujeres de confianza aquí en esa congregación para mujeres que pueden ayudarte para que te acompañen en este paso vital en tu vida. Y para que te conviertas en un hijo de Cristo, de Dios. Es un paso que necesita valentía, pero que va a decidir sobre todo tu futuro interno entre cielo e infierno. Elija el camino al cielo. Resumimos para terminar. Ese texto de hoy en la mañana nos mostró claramente que Dios lo permite, que sus queridos hijos pueden sufrir, que nosotros podemos ser favorecidos en esta tierra, ¿no? Como hijos de Dios, lo permite. pero esa es una muestra que somos tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo. Dios mira el conjunto. Dios es el que va a hablar un día el juicio justo. La última palabra la tiene Dios. Y vimos que Dios es el que practicará la venganza. Nosotros no debemos vengarnos, sino que os améis unos al otro, con el amor de Cristo. Dios pagará a aquellos que han aumentado el sufrimiento a sus hijos, porque Dios quiere sus hijos. Dios corona también un día todos sus hijos en el cielo que han sufrido por causa de su nombre con gran honor. En la segunda parte hemos reflexionado sobre el tiempo, cuándo pasará eso, ¿no? Y hemos visto que la Biblia dice que ese juicio empieza cuando Jesucristo aparecerá desde el cielo en gran poder, en gloria, como Rey de Reyes, con sus ángeles. La Biblia oculta el momento exacto, pero el que es sabio está listo ahora. Y tú puedes salir después de esa puerta sabiendo que estás listo. Pero puedes salir también sabiendo que no estás listo. Eso está en tus manos. Y la razón por qué eso es tan importante, si estamos listos o no listos, vimos en la tercera parte, donde hemos visto la forma de la retribución. Porque hemos visto que personas que rechazaron a Jesucristo, personas que no vivían como personas obedientes a la palabra de Dios, a Jesucristo, a ellos les espera el infierno. Pero todos aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesucristo por todos sus pecados, todos están incluidos en ese sacrificio. Jesús nos limpia para prepararnos, para hacernos listos para el cielo. Y ese lugar nos espera. Y ese es un gran consuelo, sobre todo las personas que están sufriendo de persecución, que están sufriendo por enfermedad, porque en ese lugar, en el cielo, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay sufrimiento, sino estamos en la presencia del Señor Jesucristo. Lo veremos como Él es. Ese lugar nos está esperando como cristianos. No lo hemos merecido. Pero aquí, en esta tierra, se decide entre cielo e infierno. Porque la persona que no ha aceptado a Jesucristo mantiene en el lugar. Eso ya estamos, por nuestros pecados estamos perdidos. Solamente Jesucristo puede salvarnos de ahí y llevarnos al cielo. ¿Dónde pasarás tu futuro? Dios quiere tenerte en el cielo, pero Él respeta también tu decisión. Te invito otra vez, elija el camino al cielo. Ven a Jesús. Amén.